ADN.
Ya hay parte de las dificultades en este primer mes de instalación del gobierno de José Antonio Kast, que recordemos, una de sus primeras medidas fue el viaje a la zona norte de nuestro país para iniciar la construcción de un tramo de zanja ahí en varios puntos de la frontera. Queremos saber qué ha pasado con este y otros temas en la macro zona norte de nuestro país, y estamos a esta hora y agradecemos el contacto con el comisionado presidencial de la macro zona norte, Alberto Soto. ¿Cómo está, comisionado? Muy buenos días.
Buen día, comisionado.
Buen día, Paula. Buen día, Mauricio. Saludos desde Quique.
Bienvenido. Partamos, si usted quiere, desde lo más general a lo particular, porque el gobierno en sus distintas instancias está haciendo balances, lo hizo el propio presidente José Antonio Kast en su cadena nacional, a poco más de un mes de la instalación. De su instalación en la zona norte del país, ¿qué podemos decir en una materia que es tan crítica, tan urgente para este gobierno?
Bueno, mira, gracias por la pregunta y por la oportunidad de explicar un poco más. La verdad es que el plan de escudo fronterizo o plan de fortalecimiento fronterizo en la zona norte tiene tres ejes. Y uno, cuando evalúa cómo hemos ido avanzando en los tres ejes, ¿ya? Por cierto, el más mediático es el eje contra movilidad, porque en ese eje contra movilidad están toda la serie de obstáculos fronterizos.
La zanja en particular.
La zanja, pero la zanja es uno de ellos. Hay cuatro o cinco tipos distintos de obstáculos que vamos a tener en esta frontera, uh-huh, en distintas partes, a distintas alturas. Hay obstáculos que están a 4.600 metros de altura, un poco para que se imagine lo que significa construcción a esa altura, en invierno a lo mejor también. La verdad es que eso ha avanzado bastante rápido, porque estábamos preparados desde el primer día a iniciar este plan. Y eso va acompañado además con los procesos de completar el programa Cicrón, programa que viene de la administración anterior, ¿cierto?, y que nosotros vamos a completar, y que ahora, a principios de este mes de mayo, vamos a presentar las siguientes etapas al gobierno. Ese es un eje particular, y ese eje nos ha dado como resultado un aumento de la conciencia situacional. Eso quiere decir que nos damos cuenta que está pasando la gente o que está saliendo la gente. Que antes usted pudiese tener muy bajos números, pero si la frontera no está cubierta o la capacidad de observación no está optimizada, simplemente en 1.100 kilómetros de frontera usted no se da cuenta que es lo que está pasando. Uh-huh. ¿Ya? Y eso, no hay nada peor que no saber o no saber lo que está ocurriendo, porque realmente la redes son las zonas raras. Nosotros sí tenemos resultados al respecto, sí tenemos en este momento algunos datos que dicen que evidentemente estamos viendo mucho más y estamos procediendo en consecuencia. Voy a dar un dato en particular: la cantidad de gente detectada en la frontera con Bolivia el mes pasado, este primer de gobierno del presidente Kast, aumentó, pero de esa cantidad que aumentó, el más del 90% fue reconducida fuera del país. Y eso es una cosa que objetivamente es muy buena.
Ya, ¿le podemos poner números, comisionado? 90%, ¿qué significa? Digamos, ¿cuántas personas fueron detectadas y reconducidas, o sea, enviadas de vuelta, en definitiva, sin poder ingresar a nuestro país?
Mira, si te puedo decir, por ejemplo, que la situación en Perú es distinta a la con Bolivia, porque en Perú no tenemos pactos de reconducción, ¿ya? Pero con Bolivia sí tenemos. Y si tú tienes 200 personas que entraron, alrededor de ese número, 177, 178 creo que son, el 90% de eso se fue de vuelta.
Ahora, comisionado, ahí hay un punto relevante, ¿no? Porque la administración o los parlamentarios que representan a este gobierno hoy día fueron muy críticos de ese acuerdo que permite las reconducciones con Bolivia. Y finalmente hoy día es el único país con el que Chile tiene un plan con esas características. Porque ¿qué pasa con el resto de las personas detectadas ahí en la frontera de Perú o de otros países?
Bueno, en eso lo que ocurre primero es que tú tienes que avanzar y ser que más de darte cuenta que están ingresando o saliendo. También hay un número de personas que sale, y que esa tendencia está cambiando todos los días. Pero lo más importante...
¿Está cambiando porque aumenta? ¿Está cambiando porque ha ido aumentando la cantidad de gente que sale?
No, está cambiando, cambia hasta por razones estacionales. Yeah. Incluso por eso, hasta por razones estacionales. Pero en la práctica, cuando tú das una señal fuerte, potente, clara, en que dices que no vas a aceptar, que vas a hacer zancas, que vas a impedir el paso, que va a tener que enfrentarse a la policía o al ejército, eso evidentemente influye en el accionar de la gente que quiere ingresar irregularmente, y también influye en el accionar de la gente que quiere cometer delitos a través de la frontera. Y cuando le va a salir de edad, bueno, si tú quieres traspasar, pero antes pasaba por un lugar donde no había zanja y ahora hay zanja, tienes que ir hacia otra parte, y esa parte federal está calculada para tener presencia del Estado de Chile. Entonces, lo que tú dices es verdad, tenemos que avanzar en un acuerdo que permita reconducir gente que quiere ingresar irregularmente al país y que tenga sus antecedentes limpios, por decirlo así, pero si quiere ingresar irregularmente, tiene que ser reconducida, y este es un tema que está manejando la Cancillería para llegar a un estatus similar, digamos, al que tenemos con Bolivia el día de hoy, y que está funcionando muy bien.
Uh-huh. Comisionado Soto, sobre la zanja en particular, ¿cómo avanza esto? Porque ha habido algunas críticas desde el inicio de la construcción, digamos, respecto de la utilidad de una zanja de esta naturaleza, hasta que las condiciones climáticas, digamos, el propio viento en el norte podría terminar con las semanas, con los meses, tapando lo que se ha hecho. ¿Cómo está avanzando la zanja, la construcción de la zanja y estos 90 kilómetros comprometidos?
Va bien la zanja, porque esto ocurre en toda la macrozona norte, pero ocurre en tres regiones distintas, y ocurre en sectores que están a 4.500 metros de altura y ocurre en nivel del mar. Y tú comprenderás que 100 metros en el sector de Las Machas o en el sector de Chacayuta es muy distinto que 100 metros a 4.600 metros de altura. El esfuerzo es absolutamente distinto. Por eso la evaluación no puede ser lineal. Eso es lo que tiene que entender. Es así. Ahora bien, si uno quiere ponerle un número a esto en general, nuestros cálculos son 20% avance. Pero quiero advertir algo, esto que es muy claro. Ni la zanja, ni los muros, ni los obstáculos de índole metálico, ni las concertinas, nada de esto es definitivo. Nada. Todo esto requiere mantenimiento y tiene que ser asumido por el Estado de Chile como un sistema, que al igual que tu auto, Paula o Mauricio, tiene que ser mantenido y al cual hay que meterle plata probablemente todos los años para que funcione. Esa es una realidad. Y esto es una cosa que llegó para quedarse y para siempre. Y el Estado, si el Estado lo abandona como prioridad, simplemente va a fracasar a futuro.
20% de avance en un mes significa que esto recién va a estar listo, por lo menos en las metas que se habían ustedes mismos impuesto, de aquí a 5 meses, o sea, a fines de julio.
No, porque durante el invierno el avance se hace mucho más lento, que ocurre, como te digo recién, hay muchos trabajos que ocurren muy alto en el altiplano, condiciones de nieve, de climas extremos, de frío extremo, y por tanto uno tiene que ser, primero tiene que ser realista en lo que pone como meta, y segundo, hay lugares donde nos ha costado mucho más avanzar o donde nos va a costar mucho más avanzar.
Ya, por lo tanto entonces, ya con un mes de trabajo realizado, ¿cuándo estiman que estos 90 kilómetros de zanja comprometidos podrían terminar?
No son 90 y no son continuos, ¿verdad? Para que lo tengas claro, no son 90 ni continuos.
A ver, ¿cuántos son y dónde son en definitiva?
Alrededor de 60, porque tienes que entender que esta es una evaluación que estamos reprobando todos los días. Si las rutas de ingreso van cambiando, esa evaluación también cambia. El plan no está quito en piedra y, por supuesto, es el análisis propio de toda operación. Y esta es una operación que estamos guiando y estamos dirigiendo con la inteligencia que tenemos todos los días. Y por tanto los números que te digo son aproximados, y si el día de mañana por alguna razón el clima organizado se acaba entero, pues capaz que nosotros, o porque ocurre una situación en el mundo que no es más clima organizado, capaz que te diga, no, terminamos el día de hoy. Estoy regularizando un poco la situación, pero para que me entienda un poquito, de que hay una evaluación diaria y semanal de lo que hacemos, hay reuniones semanales con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ejército, con la gente de inteligencia, para determinar si lo que estamos haciendo es correcto. Súper seria.
Perdón, poco se ha hablado del costo que esto tiene. ¿Cuánto cuesta, un kilómetro de zanja? ¿Cuánto cuesta realizar este trabajo completo?
Mira, son costos que son marginales comparado con lo que el Estado gasta en otras cosas. Realmente no son costos exorbitantes, no lo son. Ya, y si uno
¿pero
pone
cuáles son?
Topes máximos deberían ser alrededor de los 4.000 millones de pesos, lo que es zanja en particular. Pero otros obstáculos, estamos en proceso de cotización, estamos en el proceso de maximizar el costo de efectividad. Estamos muy conscientes de la situación presupuestaria que tiene el país, por tanto, lo que vamos a hacer es lograr la solución más costo efectiva, esa es la idea de esto. Y por último, yo quiero decir una cosa, el país partió con estos esfuerzos el 2011, Plan Frontera Norte, Plan Frontera Segura, han pasado 14 años. Llevamos un mes, y en ese aspecto yo soy muy crítico con lo que estamos haciendo. Yo soy el más crítico probablemente, no soy para nada autocomplaciente, y te digo, estamos avanzando quizás más rápido de lo que se ha avanzado mucho tiempo que yo he conocido la historia completita.
Estamos conversando con Alberto Soto Valenzuela, comisionado presidencial en la macrozona norte. Comisionado, usted ya nos decía que lo de movilidad, donde está incorporada la medida de la zanja, es uno de los ejes de este plan, que hay otros dos ejes además, ¿no? Pero quedémonos en el de movilidad, porque probablemente es el que más llama la atención, y no a instancias solo de la ciudadanía, sino porque el gobierno desplegó ahí también en el inicio del plan una puesta en escena. Mientras esta zanja se construye, ¿qué sigue pasando ahí en la frontera en el terreno? Una zanja que se construye con las dificultades que usted mismo aquí ha descrito. Y el único objetivo de la zanja, tal como usted nos contaba antes, es disuasivo. O sea, cuando usted nos dice las personas que quieren entrar, ahora saben que hay una zanja, ahora saben que hay militares y por eso les cuesta.
Qué buena pregunta, Paola. Mira, esto no solamente personas, esto es también delitos transnacionales, es vehículos con contrabando, es vehículos con tráfico de droga, es vehículos con eventual tráfico de armas, es trata de personas, es absolutamente todo lo que ocurre en una frontera que no está protegida de la forma que debía estar protegida.
Ya, y además, en eso, ¿cómo opera la zanja en particular? Yo no quiero centrarnos solo en la zanja, porque usted ya nos describía el resto del plan.
No solamente es en tierra, también es en el mar. Por favor, no nos olvidemos de la dimensión marítima. La frontera marítima es igualmente permeable y también nos estamos preocupando de eso intensamente. Y estamos haciendo una planificación para lograr el control del territorio marítimo y de todo lo que fluye a través del territorio marítimo. Así que, habiendo hecho este punto, por favor, te escucho.
No, perfecto. Yo partí diciendo que usted, que este plan tiene más puntos que lo de movilidad, que es el que incluye la zanja, pero quiero usted nos describa, como comisionado de la Macrozona Norte, cuál es el objetivo central y puntual de la zanja, que es una medida que llama la atención, no solo a propósito de la ciudadanía, ya decía yo, sino porque ahí hubo una puesta en escena del gobierno al inicio del plan.
Técnicamente, la respuesta es crear zonas de confluencia. Una zanja de 3 metros de profundidad por 3 metros de ancha no puede estar pasada en vehículo. Tienes que intentar evitarla. Y al evitarla, tú vas a transitar hacia zonas de confluencia donde sí está el control del Estado. Y eso no ocurre en toda la frontera del país. Hay un cálculo de la cantidad de kilómetros vulnerables y la cantidad de kilómetros muy vulnerables, y por supuesto que estamos partiendo por los kilómetros muy vulnerables. Entonces, crear zonas de confluencia, no solo de personas, también de vehículos. Y lo que nos preocupa muchísimo también es todo el tráfico de lo que ocurre, de lo que traspasa por la frontera a través de vehículos. Y eso, evidentemente, hay que evitarlo también. Entonces, el objetivo de esta zanja es un obstáculo físico para crear zonas de confluencia, para hacer difícil el paso, para obligar a transitar hacia zonas de mejor control. Y eso no es un tema que se haga solamente en Chile, se ha hecho en básicamente todos los modelos comparados que tratamos de verificar antes de iniciar este plan.
Comisionado, ¿cómo se han enfrentado casos como este que llamó muchísimo la atención de estos ciudadanos bolivianos dos que ayer quedaron en prisión preventiva tras ser detenidos porque se buscaban llevarse una retroexcavadora a Bolivia por pasos no habilitados? Esto según la información que ha entregado la Fiscalía, que ha dicho además que podrían ser parte de una banda internacional dedicada al contrabando. La defensa ha dicho que los imputados se dedicaban al pastoreo de llamas, pero se dijo también que estaban intentando vulnerar la zanja con la misma retroexcavadora tapándola.
Ya, mira, primero quiero decirte que lo que pasó en el territorio ahí en Colchane, en la zona de Colchane, a mí no me sorprende para nada. Ya hay un historial de intentos de tapar zanjas en los últimos años, y el hecho que seamos capaces de darnos cuenta a través de una explotación de un dron de la Fuerza Aérea, operando en conjunto con Carabineros, de que esto está ocurriendo en la frontera, es una buena noticia, primera cosa, porque nos da una señal de que estos sistemas que estamos armando de alguna forma funcionan. Si tú quieres tapar una zanja, es porque la zanja te molesta, segunda buena noticia. Y tercero, es que evidentemente esta gente entra desde Bolivia, y al volver a la frontera y al ingresar al territorio nacional son detectados por este sistema, son detenidos por Carabineros y el día de hoy están en prisión preventiva. Respecto al antecedente de la investigación, no me iba a referir, es un tema que hay que preguntar a la Fiscalía. Sin embargo, quiero decir, es una buena noticia. Esto pudiese pasado 6 meses atrás y a lo mejor nadie se había dado cuenta.
Ya. Comisionado Soto, no sé si es parte de sus competencias como comisionado de la Macrozona Norte, pero hemos conocido en el último tiempo de este desalojo, ¿no?, del Cerro Chuño, una toma de terreno que algunos califican una toma de alto riesgo. ¿Cómo observa lo que está pasando ahí en Cerro Chuño?
Ya, mira, no es parte de mis competencias directas. Lo que te quiero decir es que evidentemente igual hay una voluntad del Estado para hacer que las tomas que son irregulares y que contribuyan a crear asentamientos de este tipo, que de alguna forma favorecen las actividades del crimen organizado, tienen que ser eliminados. Cuando esto se produce dentro de la frontera, cerca de la frontera y afecta a la frontera, evidentemente es una cosa que sí es de mi competencia y algo que debemos trabajar. Pero en esto, por supuesto, no hay fronteras, no hay barreras que uno pueda conversar. Hay intercambios de opiniones que son muy potentes, hay mucha colaboración a nivel regional con el delegado, con Carabineros, y eso, por supuesto, también algo que se motiva y se impulsa.
Ya, una última pregunta respecto de las metas de todo esto, porque ya decíamos, a usted el presidente Kast le ha comisionado, le ha entregado una misión, digamos, respecto de lo que vaya a ocurrir en toda la macrozona norte. ¿Se esperan resultados concretos? ¿Hay una meta precisa, cuantificable, respecto de todo el trabajo y toda la inversión que se está realizando en el norte?
Sí, mira, estadísticamente lo que uno espera es que las tendencias que se han producido por mucho tiempo comiencen a disminuir gradualmente. Yo les insisto, colocar el marco de tiempo. El país lleva 14 años luchando por retomar su conciencia. Llevamos un mes, nosotros nos pusimos meta a 2 años en particular, y significa que las tendencias que estamos midiendo el día de hoy disminuyan sustancialmente. Bueno, eso es una cosa objetiva. Ahora, yo quiero hacer que fue este un punto en particular. No hablamos del tercer eje y el segundo eje, pero voy a hacer punto del tercer eje. Uh-huh. El tercer eje es legal, es normativo. Si las leyes no evolucionan de acuerdo a lo que debiesen evolucionar para hacer menos atractiva la inmigración irregular en el país, menos atractivo el contrabando en el país, menos atractivo el crimen transnacional en el país. Si las leyes no evolucionan para eso, tú puedes poner 1.100 kilómetros de zanja, 1.100 kilómetros de muro, y esto va a seguir ocurriendo. El eje legal, para mí, Alberto Soto, es el más importante, y por eso también el gobierno está impulsando algunos proyectos que son muy importantes, que se han aprobado, para que finalmente el venir a Chile a delinquir o a transgredir la frontera sea menos atractivo y sea penalizado con mayor dureza.
Alberto Soto Valenzuela, comisionado presidencial, ya decíamos, en la macrozona norte del país. Muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy.
Le agradezco mucho su tiempo. Le mando un abrazo a los dos.
Que le vaya muy bien. Buen día.
8:26 minutos.
ADN.